En Italia, las elecciones parlamentarias del mes de abril resultaron increíblemente parejas, las más reñidas de los últimos 50 años. Ustedes recuerdan, la centroizquierda, encabezada por Romano Prodi, quedó cabeza a cabeza con la derecha del primer ministro saliente Silvio Berlusconi. Y siguiendo esa moda de casi empates que se ha venido dando en varios países, el resultado quedó pendiente del escrutinio final y estuvo sometido a todo tipo de polémicas y apelaciones. Estaba en juego si Berlusconi continuaba o no en el poder después de una segunda gestión de 5 años muy polémica en lo interno y en lo internacional. Por eso, durante varios días, la incertidumbre sobre el recuento mantuvo en vilo a Italia y a buena parte del mundo. Pero acá en el Río de la Plata había un segundo motivo para permanecer atentos a ese resultado, y era que la campaña electoral había sido muy intensa entre los italianos residentes en el exterior, que por primera vez votaban a sus propios legisladores. Curiosamente, además, fue la asignación de esas bancas en el Senado la que terminó dándole la mayoría a la Unión de Prodi, una diferencia mínima que le permitió asumir como primer ministro. De todos modos, los analistas se preguntaron de inmediato en qué medida la centroizquierda podría efectivamente gobernar con tan escaso margen en el Congreso y con la población literalmente dividida en dos. Bueno, 6 meses después, y con ya ese tiempo de administración transcurrido, les proponemos averiguar qué responde a esas y otras preguntas Renato Mannheimer, uno de los más prestigiosos politólogos y encuestadores italianos. Mannheimer es profesor titular de la Universidad Bicocca de Milán, es presidente del Instituto para los Estudios sobre la Opinión Pública y además se desempeña como columnista en prensa, radio y televisión. Por ejemplo, escribe en Corriere de la Sera y participa en el programa Porta a Porta de RAI TV. Aprovechando que Mannheimer estuvo en Montevideo invitado por Factum, desarrollamos con él una entrevista en la que también interviene como comentarista Oscar Botinelli.
El mundo en perspectiva.
Profesor Mannheimer, las elecciones de abril le dieron a la centroizquierda la mayoría parlamentaria y eso le permitió a Romano Prodi retornar al gobierno. Sin embargo, la votación en las urnas fue ajustadísima. L'Unione de Prodi superó a la Casa de la Libertad de Silvio Berlusconi por menos de una décima de punto porcentual, 49,80% frente a 49,73%. Entonces, le propongo empezar examinando ese último dato. Il Cavaliere, como le dicen a Berlusconi, no votó tan mal como se preveía durante la campaña electoral. ¿Qué explicación tiene usted? ¿Cómo se entiende que, pese a todas las denuncias de corrupción que pesan en su contra, Berlusconi haya conseguido el apoyo de la mitad de los italianos?
In Italia, come forse anche in Uruguay, ogni candidato cerca di conquistare.
En Italia, como quizás también en Uruguay, cada candidato intenta conquistar un grupo, un sector, un target de población. Berlusconi siempre hizo una campaña electoral dirigida a un sector de población que quiere enriquecerse, que sueña con crecer, con menos impuestos y más libertad. A grandes rasgos es el 40% de la población, clase media, también clase baja, clases populares, pero que desea volverse rica individualmente. Apostaba mucho a la individualidad, a la capacidad individual. A estas personas, las condenas de Berlusconi poco interesan. Lo que les interesa es lo que Berlusconi puede dar. Si se pregunta en los sondeos si el conflicto de interés, como se dice en Italia, es algo importante, entre los electores de Berlusconi importa muy poco. Es de las cosas de menor importancia. Contrariamente, entre los electores de centroizquierda esto es muy, muy importante. Pero además, a Berlusconi se lo acusa de tener muchos intereses, y se destaca que él fue simultáneamente presidente del Consejo y jefe del más grande órgano de comunicaciones. Esto se percibe como muy grave en algunos países, pero en Italia cada quien tiene un pequeño conflicto de intereses. El auxiliar de servicio del liceo también vende libros. El académico, y yo soy profesor de la universidad, hace también algunas otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Berlusconi tiene un enorme conflicto de intereses, pero casi todos tienen un pequeño conflicto. Entonces no se percibe tanto como algo inmoral. En definitiva, los intereses de cada uno están primero que el conflicto de intereses. Por último, en Italia muy frecuentemente la justicia se considera como algo partidario, es decir, los jueces acusan más a aquellos que les resultan antipáticos, pertenecientes a otro sector político. Entonces, es necesario decir que es verdad que Berlusconi hizo muchas cosas ilegales, pero es verdad también que algunos jueces, y yo los conozco bien, prefieren cargar las tintas sobre él más que sobre alguien de izquierda.
Sí, para agregar una cosa muy interesante que en Uruguay la hemos visto, es que la posición sobre un tema es posterior a la importancia que se le da al tema. Se dice, por ejemplo, corrupción. Bueno, yo estoy terriblemente en contra de la corrupción. Voto al que combate la corrupción. Pero antes decidí que uno de los dos o tres puntos, o el más importante, es la corrupción. El otro dice, no me importa si es corrupto. ¿A usted le preocupa la corrupción? No, me importa el trabajo, los sueldos. Entonces, primero se define la importancia del tema. Entonces, el que a ese tema no le importa, va a votar de un lado. El que el tema le importa ya está del otro lado. Entonces, no convence a nadie el tema en sí mismo, ¿no?
Ahora, doctor Mannheimer, 7 meses después de las elecciones, ¿cómo le está yendo a Prodi como primer ministro? Se lo pregunto porque a partir de aquel casi empate electoral, los analistas temían que Italia quedara presa de una especie de ingobernabilidad. ¿Pasó algo de eso?
Más o menos. Italia tiene un sistema electoral muy extraño, malo, equivocado, que llevó a aplicar un fuerte premio de mayoría a una de las dos cámaras, la de diputados, y a no aplicar el premio de mayoría a la otra, el Senado. Es así que Prodi tiene una gran mayoría en una cámara, pero no la tiene en la otra. La diferencia es de pocos senadores, entre los cuales están aquellos elegidos en el exterior, también en Sudamérica, que son determinantes. Esto explica de alguna manera la ingobernabilidad. Un segundo factor de ingobernabilidad es que la coalición que Prodi dirige, el conjunto de partidos, es muy amplio, más amplio que el Frente Amplio de Uruguay. Abarca desde católicos moderados a comunistas ortodoxos. Entonces, para Prodi, es muy difícil gobernar. La ventaja de Prodi es que también su oposición, la centroderecha, está muy dividida en la interna. Entonces, no hay una verdadera, fuerte oposición. Se critica mucho lo que Prodi está haciendo, o mejor dicho, lo que no está haciendo. Por el momento, quienes votaron a Prodi, la centroizquierda, están un poco desilusionados porque él no logra concretar inmediatamente lo prometido en la campaña electoral. Hay desilusión, pero no hay, o no hay todavía, una fuerte oposición, justamente porque la oposición está muy dividida. No obstante, el año que viene, Prodi tendrá que afrontar un problema que en Italia es urgente e importante, que es el del sistema jubilatorio. Prodi mismo declaró, hablando con Rodríguez Zapatero, que él se queda en el poder porque no hay otra alternativa, porque Berlusconi no tiene en este momento la fuerza, la capacidad, las personas suficientes para ser una alternativa. Por lo tanto, por ahora no hay alternativa a Prodi. Es muy difícil que los parlamentarios actuales piensen en nuevas elecciones. Son parlamentarios desde hace pocos meses y todos tienen el mayor interés en quedarse por lo menos un poco, incluso por la jubilación, que es algo importante para todos. No digo que lo piensen, pero psicológicamente es difícil. Algunos están ya pensando en alternativas de centro, en tomar un poco de la centroizquierda, un poco de la centroderecha y hacer un gobierno de centro. Pero es una perspectiva muy lejana. Por esto Prodi se queda en el poder, aún con dificultades, porque no hay en este momento en Italia ninguna alternativa que siquiera se proponga para sustituir a Prodi.
buscar tu comentario.
Sí, no, me interesaba hacer dos comentarios. El primero es una comparación entre el Unione y el Frente Amplio, que hay dos diferencias, a mi juicio, fundamentales, dentro de una gran proximidad. El Unione tiene como el grupo más moderado la UDUR, de Mastella, que es un grupo que en Uruguay estaría dentro de un partido tradicional, es decir, está mucho más a la derecha que los grupos más moderados de izquierda. Y hacia la izquierda, dentro, por ejemplo, de Refundación Comunista o de Iverdi, hay personas o grupos que en Uruguay más bien estarían dentro de los sectores de izquierda que quedaron fuera del Parlamento, más próximo a la corriente de izquierda, por ejemplo. Entonces, no tiene ni una izquierda ya tan contestataria como tiene el Unione, ni un grupo, además, muy ligado a la Iglesia, muy confesional, y por otro lado, moderado como la de UR. Y lo segundo es que Tabaré Vázquez es un hombre que construyó un liderazgo a lo largo de un largo periodo, de 15 años, a partir de una fuerza política que fue creando una identidad propia, como el Frente Amplio y el Frente Amplismo. Mientras que el Unione es una coalición como podría haber sido el Frente Amplio en 1971. Y quizás la figura de Prodi es más parecida a la del Sereni del comienzo del Frente que a la de Vázquez. Hoy Vázquez tiene autoridad por sí solo y no porque los grupos hayan confluido en él para dirigir el gobierno. En cambio, Prodi, más allá de su capacidad y de su fuerza, es un hombre que no tiene un soporte electoral realmente propio. Creo que esas son las dos diferencias.
Sí, Force.
Quizás pueda agregar algo referente a la diferencia que hay entre Uruguay e Italia. La principal acusación que se le hace actualmente a Prodi es haber perdido el espíritu reformador, de no proponer un objetivo, una esperanza, un fin a los italianos que lo votaron. Hace 10 años Prodi estuvo en el gobierno y pidió sacrificios a los italianos con un objetivo: entrar en la era euro, que parecía ser la gran oportunidad para Italia. Y los italianos aceptaron gustosamente los sacrificios para lograrlo. Ahora todos los comentaristas dicen que Prodi está pidiendo sacrificios con la nueva ley tributaria que estamos discutiendo, como también ustedes la están discutiendo, impuestos, esas cosas, pero sin un objetivo. En perspectiva.
Me cuesta entender cómo se puede haber desgastado tanto el gobierno de Prodi en tan poco tiempo, porque estamos hablando de 6 meses.
¿No? Cinco
meses.
Tutti gli analisti che fanno i sondaggi.
Todos los analistas que hacemos sondeos concordamos en que ninguno de nosotros vio nunca en su vida profesional un descenso de popularidad tan veloz. Prodi respondió diciendo, primero, que no había otra alternativa, y segundo, que si Moisés le hubiese prestado importancia a su popularidad, no habría cruzado el Mar Rojo. Y eso en parte es verdad, y en parte no, porque Moisés había propuesto un objetivo, la tierra prometida, y Prodi no. Esta es una crítica que se le ha hecho a su comparación. Él es absolutamente consciente del descenso de su popularidad, está buscando un Mar Rojo, una tierra prometida, o un euro que proponer. Pero por ahora no lo encontró, y ese es su verdadero problema. Berlusconi había propuesto una tierra prometida, es decir, menos impuestos, aunque después no logró alcanzarla. Prodi tiene esa dificultad de movilizar, de proponer un cambio, una tierra prometida, algo.
Sí, sí, clarísimo. No, yo lo que agregaría es, pero esta caída fuerte de popularidad se da donde en un momento que la situación económica del mundo y Europa de también, y de Italia es sustancialmente mejor que la que tuvo Berlusconi a lo largo de sus 5 años, ¿no? Lo cual agrava la caída de popularidad, porque es en un momento de crecimiento económico y no de caída, ¿no?
Ahora, ¿no se nota para nada el cambio de gobierno? O en todo caso, ¿en qué se nota que hay ahora un gobierno de centro izquierda?
En estos pocos meses se han aprobado dos leyes importantes. Una es la ley que dispone la liberalización de algunos servicios, por ejemplo el taxi. Contra esta ley hubo una reacción muy violenta de los taxistas y el debate continúa aún. Quizás no logró su objetivo, quizás sí. Hay opiniones encontradas. La segunda es la ley tributaria con redistribución de impuestos, es decir, que los ricos pagarían más impuestos y los pobres menos. Pero esto se discute todavía y la ley aún no ha sido aplicada. Por lo tanto, por ahora en la vida de los ciudadanos no se ha percibido el efecto del gobierno de izquierda, y eso es precisamente una de las quejas de su electorado. Prodi responde que se necesita tiempo, que tiene todavía 5 años para gobernar, no 6 meses, y que oportunamente se verán los efectos de su gestión. Y nosotros lo vamos a estar observando.
¿Y qué importancia le asigna usted al cambio de posicionamiento internacional que vino con el gobierno Prodi, abandonando el americanismo de Berlusconi y pasando un europeísmo con su consecuencia en particular en cuanto a la posición de Italia junto a Estados Unidos en la guerra de Irak o en la estabilización, entre comillas, de Irak?
Este es otro tema muy importante. El nuevo gobierno, y en particular el ministro de Relaciones Exteriores, Massimo D'Alema, potenció muchísimo una iniciativa autónoma italiana. Esto llevó a grandes debates, por ejemplo sobre Irak, pero más aún sobre el cambio de posición en Medio Oriente, en el conflicto entre Israel y Palestina. Algunos afirman que D'Alema se acercó demasiado a los palestinos, así como en el pasado Berlusconi estaba mucho más cerca de Israel. Esto provocó contrastes y perplejidades, pero el hecho de que Italia haya tenido un rol tan fuerte por sí misma, por propia iniciativa en el plano internacional, se percibió en un modo muy positivo. Los italianos están contentos de que Italia tenga un rol propio, aun cuando una gran mayoría no aprueba la política llevada a cabo por D'Alema. Pero el hecho de que se haga política, que Italia ocupe un lugar tan importante, aparentemente no sabemos cuánto va a durar, en el plano internacional, suscitó consenso. Quizás esta sea la actividad del gobierno que ha suscitado mayor aprobación. Pero el consenso no se da sobre la política en sí misma, sino sobre el hecho de hacer política.
Bueno, no, el tema es, por un lado, digo, lo que está ocurriendo en Europa como un elemento que, visto desde aquí, es algo complicado. Los países que pendulan en la política exterior, ya nos pasó con España, ya pasó con Italia, pasa con Italia, independientemente de cuál sea la orientación de esa política. Lo otro que, sin ninguna duda, para el caso uruguayo, el hecho que Italia empiece a jugar un rol importante entre los grandes, Italia integra el G8, por ejemplo, puede ser un factor importante por ciertos lazos que hay, no solo entre Italia y Uruguay en general, sino entre el actual gobierno italiano y el actual gobierno uruguayo, y pienso en particular a raíz de que hay un notorio debilitamiento en las relaciones con España. Entonces, el que Italia juegue un papel de potencia a Uruguay le puede servir en este momento, ¿no?
¿A qué se debía esa pérdida de poder de Italia en el concierto internacional que se ha quedado en el pasado reciente?
Antes del gobierno de centro izquierda, con el gobierno de centro derecha, Italia estaba muy alineada, siempre y en todos los casos, con Estados Unidos. Italia no tuvo nunca un rol internacional destacado después de la guerra. Estuvo siempre muy cerca, más o menos en los distintos periodos, de Estados Unidos. Estados Unidos aportó a la liberación de la nación del fascismo, y esto creó un vínculo muy intenso. Hoy ese vínculo permanece, pero hay una actitud de mayor independencia. Creo que también hay un poco de rivalidad con España. Italia siempre estuvo delante de España desde el punto de vista de la economía, de la innovación, del bienestar, pero en los últimos 10 años España avanzó mucho y está por superarla en economía. Los españoles están muy contentos. No es todavía el momento, pero están por. Y los italianos están un poco sorprendidos. Simultáneamente, España superó a Italia en iniciativa en el mundo internacional. A nivel internacional, se habla un poco más de Zapatero que de Prodi como iniciativa, sea para bien o para mal. Tal vez el hecho de ver que España se compromete tanto y nos supera y supera a Italia, haya llevado al gobierno italiano a reaccionar un poco. No es casualidad que Prodi haya ido a hablar con Zapatero hace algunas semanas.
Sí, no, es interesante el hecho de que la cumbre iberoamericana, sin ninguna duda, es una estrategia de largo plazo de España de querer, primero disputar con Estados Unidos la influencia sobre América Latina. Y dentro de eso, el reconstruir el mundo de habla española como un mundo que tenga como liderazgo a España. En ese sentido, Italia tiene una gran ventaja histórica en su ubicación en la Unión Europea y la Comunidad Europea, pero no tiene la posibilidad de reconstruir un imperio, digamos, como España, ¿no? Quizás algunos de los elementos de reacción de Italia puedan estar en esa búsqueda de Italia de nexos con la comunidad que tiene en el exterior, y uno de los elementos pienso que puede ser el voto en el exterior.
Para ir terminando, parece bueno conocer qué evaluación hace usted o cómo se está observando dentro de Italia mismo el elemento nuevo que se introdujo en estas elecciones con la incorporación de parlamentarios representantes de una parte de la ciudadanía italiana, la residente en el exterior. ¿Cómo fue esa experiencia?
Ha sido una experiencia muy interesante. Durante muchos años se propusieron en Italia leyes para dar el voto a los ciudadanos en el exterior, y ahora que se lo concretó, el resultado fue distinto del que se pensó. Por un lado, se vaticinaba una participación muy escasa y ocurrió lo contrario. En muchos países la colonia italiana tuvo una participación más elevada que la que se dio en algunas regiones del territorio italiano. Hubo una fuerte movilización por parte de los italianos en el exterior. Por otra parte, se creyó que esos votantes del exterior eran pocos, pero con la ley de ciudadanía italiana resulta que son muy numerosos y serán cada vez más. Aquí en Uruguay probablemente son italianos todos los uruguayos, o casi. ¿Quién no tiene un bisabuelo italiano? Entonces todo Uruguay será importante para las elecciones italianas. En este caso fue mucho más importante, porque dada la dificultad del nuevo sistema electoral, que llevó a mayorías muy débiles, en el Senado el voto de los elegidos en el exterior fue determinante. Se pensaba, lo pensaban también los que propusieron el voto exterior, que los italianos en el exterior serían más de centro-derecha, y no fue así. Los italianos en el exterior fueron un poco más, no mucho más, pero un poco más, de centro-izquierda. Podemos afirmar que el conjunto de los italianos en el exterior es más de centro-izquierda que los italianos en Italia. Esto llevó a que en el Senado italiano el voto de los italianos en el exterior sea hoy el factor que sostiene al gobierno Prodi. De algún modo, podemos decir, medio en broma, que los uruguayos son el principal apoyo de Prodi. Seguramente en las próximas elecciones los partidos les prestarán mucho más atención a los italianos en el exterior, porque con este sistema electoral tan complicado, los representantes del exterior terminan siendo muy, muy, muy importantes.
Sí, no, este es un tema muy importante en el caso uruguayo por dos vías. Primero, porque en Uruguay se votó. Recordemos que, por ejemplo, nosotros hicimos un par de análisis aquí en la radio, hubo una intensísima campaña electoral por radio, por televisión, por la vía pública, y Uruguay registra la tasa más alta de participación en las elecciones italianas. Lo segundo es porque Uruguay está discutiendo, quizás en este momento está un poco soterrado, pero está planteado por la mayoría el voto en el exterior. Y acá hay dos lecciones que me resultan muy importantes. La primera, más que una lección, un hecho. En Italia, el voto en el exterior era visto como un tema de derecha. En Uruguay es visto como una cosa de izquierda. En Italia, lo impulsaba la derecha y lo resistía la izquierda. En Uruguay, lo impulsa la izquierda y lo resiste la derecha. Lo que quiere decir que el tema no es demasiado ideológico, por lo menos en función de las grandes ideologías universales. Entonces, las dos lecciones son, la primera, la derecha en Italia, además del concepto de italianidad, del concepto de la Italia en tutto il mondo, había hecho el cálculo que le convenía el voto en el exterior. La izquierda uruguaya, además del concepto de la patria peregrina, como dice el presidente de la República, también hace el cálculo que le conviene. Bueno, la primera lección es que, por lo menos en Italia, el cálculo falló. El que creyó que creaba un instrumento para favorecerle, lo perjudicó. El caso italiano todavía es gravísimo. Con el voto en Italia, con las bancas asignadas en Italia, el gobierno estaba en minoría. Es decir, quien ganó la Cámara de Diputados perdió el Senado. Gracias al exterior obtuvo la mayoría también del Senado. Es una buena elección para los que creen que están haciendo leyes a su favor.
En esta entrevista al politólogo italiano Renato Mannheimer, la traducción estuvo a cargo de Alicia Lerena. El doblaje de la voz de Mannheimer por Pedro Rodríguez. La edición fue de Nano Priliak. Pero el diálogo con el profesor Mannheimer es más extenso y abarca otros asuntos. En nuestro sitio web, espectador.com, ustedes van a encontrar la versión íntegra de este reportaje. Y además, tendrán a disposición la grabación original del diálogo, sin doblaje y con las respuestas de Mannheimer en idioma italiano.